A una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy nos hemos tomado el primer café de la semana, justo al mismo tiempo que conocíamos los datos del paro del mes pasado. Junio, pues ya sabes que es un buen mes para el empleo, porque estamos en plena temporada turística, en pleno verano, y así lo demuestran los datos, al menos a primera vista. Primera cifra que te doy. El número de desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, bajó en 42.409 personas. Esto deja el total de parados en 2.880.582. Es el nivel más bajo desde el año 2008, justo antes de que comenzara la crisis financiera. Segunda cifra, la Seguridad Social ganó una media de 116.000 cotizantes, es decir, se crearon 116.000 nuevos empleos y con esto se vuelve a marcar un nuevo récord de afiliación. 20,3 millones de cotizantes, que está muy bien porque son los que pagamos las pensiones en definitiva. Y vamos con una tercera cifra que también es positiva, aunque a medias. El mes pasado se suscribieron 1,77 millones de contratos laborales y casi uno de cada dos fueron indefinidos. Sin embargo, el 60% de ellos fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Bueno, hasta aquí las buenas noticias, pero como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. Si rascamos un poquito, si no nos quedamos en los simples titulares y echamos la vista atrás, los datos del paro del mes de junio indican que hay una cierta ralentización del mercado laboral. Te lo explico. Primero, esa bajada de 42.409 personas el mes pasado supone un 74% menos que la reducción registrada en junio del año pasado. Es decir, que baja el paro, sí, pero a un ritmo mucho menor. Además, los empleos creados, esos 116.000 nuevos afiliados, son también un 60% menos que hace un año. Es decir, que también se frena la creación de empleo. Y además, esa ralentización del mercado laboral no solamente se nota en el régimen general, en el que estamos la mayoría de nosotros por ser asalariados, también se aprecia en el régimen especial de los autónomos, en el RETA. Solo sumó 8.000 nuevos afiliados, lo que convierte al pasado mes de junio en el peor de los últimos 10 años. Y es que muchos negocios pesan todavía. En muchos de ellos pesan todavía las pérdidas del confinamiento y la pandemia. Muchas de las empresas afectadas reclaman precisamente hoy ante el Tribunal Supremo que les sean compensados esos números rojos. Números rojos que tiñen no solamente los balances de las empresas, también los de los hogares. Y eso se irá notando cada vez más también en las cifras del paro, porque ya hay muchos españoles que debido a los precios tan elevados que estamos teniendo, pues están planteando cambiar ya sus planes de vacaciones y eso afectará al sector turístico, el que tira del empleo, sobre todo en verano. Nuestra gallina de los huevos de oro, que se puede ver de nuevo con el agua al cuello. Pues así viene este lunes con los datos del paro que vamos a ir desgranando en los próximos minutos, pero hay también otras noticias destacadas que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Hablando de datos, comenzamos con una buena noticia. España recibió en el mes de mayo 7 millones de turistas. Es 5 veces más que en ese mismo mes de 2021. Se han gastado en nuestro país más de 8 millones de euros, que es 6 veces más que hace un año y es incluso superior a los valores de antes de la pandemia. Los que más nos han visitado son los británicos, seguidos de alemanes y franceses. Y Baleares, el destino favorito. Un niño de 7 años ha muerto al caer por un patio de luces desde la segunda planta de un edificio de Barcelona. Parece que se trata de un piso turístico y la familia es extranjera. De momento se desconoce qué ha podido suceder para que el pequeño haya caído. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación. Seguimos también muy pendientes del desprendimiento del glaciar de la Marmolada en los Alpes italianos. 6 personas han fallecido y 9 heridos. Además, continúa la búsqueda de al menos otros 17 desaparecidos. Se están utilizando drones con cámaras térmicas para tratar de encontrar cualquier fuente de calor. Se teme que el número pueda aumentar porque aún hay 16 coches en el aparcamiento que sus dueños no han regresado a por ellos. El Papa Francisco niega que tenga intención de dimitir, algo que nunca, dice, se le ha pasado por la cabeza, y también los rumores de que esté enfermo de cáncer. En una entrevista concedida al vaticanista Phil Pulela de la agencia Reuters, el Papa reitera su deseo de viajar a Rusia y a Ucrania lo antes posible, quizás, dice, en septiembre. Asegura que respeta la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la interrupción del embarazo y reitera su enérgica condena del aborto. Y tras su entierro en el santuario de Loyola, mañana martes se va a celebrar a las 7 de la tarde en la iglesia del Sagrado Corazón de Bilbao la misa funeral del jesuita e historiador Fernando García de Cortázar, que falleció en la madrugada del domingo a los 79 años de edad. Hoy recordamos su extraordinaria labor como historiador, con un lenguaje cercano al público, en sus más de 70 libros de investigación y divulgación de la historia de la Iglesia, del País Vasco y también de España.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Sainz, segundo español que gana en la Fórmula 1.
Es el gran protagonista del fin de semana. El piloto madrileño ganó su primera carrera, lo hizo en Silverstone, 9 años después de la última victoria de Fernando Alonso. Es cuarto en el Mundial y el fin de semana corre en Austria. ¿Dónde situamos al campeón español, Carlos Miquel?
Carlos Sainz está maranelo en un evento publicitario, va a llevar en un triplaza a unos amigos, lo veremos en sus redes sociales. Tiene una agenda muy completa para la jornada de hoy, así que es difícil que le veamos hablar en ningún medio de comunicación, y está disfrutando de esa victoria, el primer triunfo que además le quita la presión de lograr volver a lo más alto, algo que no conseguía desde 2014 en la World Series. Veremos a partir de ahora el mejor Sainz, ese que lograra el pasado sábado la pole bajo la lluvia en la Catedral, en Silverstone.
Y la tarde es para el tenis, para Rafael Nadal y Paula Badosa, que buscan clasificarse en octavos de final de Wimbledon. Badosa va a jugar contra Halep después del Kyrgios Nakashima, que va a empezar a las 2:30 de la tarde. Badosa lo ve difícil.
De momento, la última vez que jugué con Halep me pegó una paliza, así que es favorita. Ha ganado aquí la última vez porque el año pasado no jugó. Creo que juega muy bien en hierba y que encima a mi juego le gusta. Entonces creo que tengo ahí un gran reto y un partido muy duro.
Y después de Badosa, Rafael Nadal contra Van de Zandschut por un puesto en octavos de final.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues igual ha sido tu caso, que has estado pues mirando qué hacer para unos días de descanso, para estas vacaciones, que ya sé que muchos de vosotros afortunados habéis empezado en estos primeros días del mes de julio, y hoy habéis dicho, venga, ¿qué vamos a hacer? Familia, amigos, ¿dónde vamos? Y muchas veces para orientarnos, pues os metéis en internet, buscáis diferentes páginas web en busca de opiniones, de reseñas, de críticas para hacer vuestros planes de verano, a la hora también de ir a un restaurante o a cualquier hotel, ¿no? Porque podemos encontrar reseñas de todo tipo, desde hoteles a los que irse, pues como te digo, de vacaciones, hasta restaurantes donde cenar con los amigos y la familia. O también los apartamentos que quieres alquilar en un sitio determinado para pasar unos días de descanso. Bueno, el número de gente que confía en este tipo de valoraciones para elegir sus destinos e ideas, pues no para de crecer. Cada vez nos fiamos más, o por lo menos acudimos a leer lo que pone, ¿no? Esas reseñas que aparecen en internet. Y cada vez son más también los negocios que tienen muy en cuenta pues esas reseñas que dejan los clientes. Es, por ejemplo, el caso de Jessica Fernández, que dirige un negocio de turismo rural en Asturias, La Casa, Laudina y Armando.
Las reseñas son súper importantes, porque todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo y tira de él para revisar. Es decir, antes de decidirse a hacer una compra, siempre va a mirar qué es lo que dicen, qué opiniones hay de otros clientes, si tienen buenas valoraciones o no. Y entonces, por tanto, es algo que valoramos muchísimo.
Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay comentarios negativos de un negocio? ¿Qué pasa si además de ser perjudiciales, son falsos y animan al resto de clientes a no ir pues a un evento, a no comer en un restaurante o en un bar concreto, o a dejar de comprar, por ejemplo, en una tienda? Pues esto le sucedió a un empresario que, a pesar de que tanto el Tribunal Superior como la Audiencia Nacional rechazaron su petición de que se eliminara una crítica negativa a su negocio, siguió peleando y ahora el Tribunal Constitucional le ha dado la razón. Ha dictaminado que tiene su derecho al olvido. Con esta sentencia se sienta precedente, así que ahora si alguien que tenga un negocio con una valoración negativa, con una reseña que no es buena, lo pide y le dan la razón los tribunales, pues los buscadores tienen que eliminar los enlaces que puedan perjudicar su actividad laboral y profesional. Pero hay excepciones en las que no se van a borrar estos enlaces. Si son, por ejemplo, de interés público o si tienen datos muy actualizados o la información es muy antigua y se publican datos actuales, en esos casos se dejará esa opinión. Como decimos, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil borrar lo que se ha publicado sobre nuestro negocio, aunque ese comentario, esa reseña sea falsa, o, por ejemplo, eliminar una información sobre nosotros mismos que alguien ha podido publicar y colgar en Internet. No es fácil, pero no es imposible. Y de ello vamos a hablar a continuación con Mario Costeja, que es abogado experto precisamente en este asunto, en derecho al olvido. Y vamos a ver si nos puede ayudar a despejar todas las dudas que tenemos. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé, en primer lugar, ¿qué te ha parecido, Mario, esta sentencia que conocíamos hace unos días y que permitía al dueño de este negocio pues borrar toda esa información falsa, en este caso, como él pudo demostrar, sobre su negocio?
Evidentemente demostró que era falsa y tiene pues el derecho a poderla eliminar. Evidentemente la sentencia sienta precedente y me parece muy correcta, porque en las épocas en que vivimos pues ya no se sabe lo que es verdad o lo que es mentira. Entonces pues tener una herramienta que es el derecho para poder solicitar que esto es falso, evidentemente pues puede ayudar a muchos profesionales.
Bueno, lo que pasa que decíamos antes que sí, que el derecho al olvido está ahí, existe, nos protege, pero luego no es tan fácil poder decir que borren comentarios, tanto si somos unos profesionales y tenemos un negocio o si queremos que los quiten a título individual, ¿no? Porque a este señor que tenía un negocio, nos ha conocido su nombre, le ha costado mucho tiempo pelear en los tribunales hasta que el Tribunal Constitucional finalmente le ha dado la razón. En el caso de los profesionales que tienen un negocio, que puede ser un hotel, que puede ser un bar, que puede ser una tienda, que puede ser un restaurante, en caso de que las reseñas que hayan publicado no sean favorables y sepan que son falsas, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Realmente el derecho al olvido es popular. Lo que legalmente es derecho de supresión. Derecho de supresión es el derecho que nos asiste a los datos personales, evidentemente que ya no sean necesarios en relación a los fines que fueron recogidos. Esto se puede lograr que se prescinda, pero aquí hay después también hay el tratamiento de datos personales basados en el consentimiento, que yo he dado un consentimiento, pero digo, ahora ya no quiero dar ese consentimiento, también está dentro del Reglamento General de Protección de Datos. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que siempre solicitamos al buscador que elimine. El buscador no elimina, porque no es su información lo que el buscador deja de indexar. O sea, tiene unos bots TXT que dice, yo ya no indexo porque esta información no procede. Pero realmente donde tenemos que ir es a la fuente de esa información, que es la que los buscadores van indexando. Los buscadores no hacen noticias, sino que buscan noticias y las ponen en su buscador. Las indexan. Esto también, pues, ¿qué ocurre? Pues ocurre también en las redes sociales que nosotros consentimos y estamos facilitando datos de nuestra vida, aceptando, porque cuando ponemos, vamos aceptando todo en cualquier página, acepta usted, nunca lo leemos y estamos aceptando a veces, pues, en el mismo móvil, que nos la cámara, que vayan a nuestros contactos. Estamos aceptando cosas que realmente en la vida normal no la aceptaríamos jamás. Diríamos, por favor, oiga, ¿cómo va usted a entrar en mi casa libremente?
Mario, entonces, Si ahora mismo en un buscador cualquiera, Google, por ejemplo, yo pongo mi nombre y veo que hay publicado una serie de informaciones que atentan contra mi intimidad, por ejemplo, o directamente que son falsas, ¿yo a quién tengo que recurrir, al buscador, para que retire esa información o no?
Primero, evidentemente, donde más relevancia tienen los datos es el buscador, porque nadie va a ir a buscar a lo mejor una página X que nadie conoce. Pero el buscador le da una relevancia a esa noticia. ¿Y qué ocurre? Lo que nosotros tenemos que ir al buscador a solicitar la supresión. Debemos demostrar que eso es falso, que no atenta al derecho de información, a la libertad de expresión, información, que es una información de interés público. Tenemos que demostrar que eso no es así. Una vez demostrado, pues el buscador elimina de buscar, o sea, elimina esa información porque no la busca. Y lo que conviene y siempre es importante es a ir a la fuente de esa información, buscar quién es el responsable de esa información y solicitar también la supresión. Que, por ejemplo, el buscador deniega esa información, siempre podemos ir a protección de datos, que nosotros vamos a decirle que el buscador pues ha negado con toda esta información y le puede obligar a decir que evidentemente eso se ha de suprimir según los parámetros que indica el Reglamento General de Protección de Datos.
¿Se recurre mucho en nuestro país al derecho al olvido? ¿Hay muchas peticiones?
Sí que hay. Mire, yo siempre digo, tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad que los datos personales, que le llaman Big Data, yo le llamo los estados del poder de información, porque son verdaderos estados. ¿Cómo explotan los datos? No hay una persona ahí explotando los datos. Hoy día hay ingenieros que hacen, algoritmos, inteligencia artificial, determinando, es que hoy día esos datos están determinando los procesos sociales, económicos y políticos. De esta forma, ¿quién manipula estos datos? Pues son estados que marcan el camino de los gobiernos de turno, inclusive cambiando la realidad. Hemos visto gobernar a golpe de tuit. O sea, los datos, siempre lo he dicho, en todas las, es el petróleo del siglo XXI. Están cambiando la faz de lo que es la sociedad. Entonces, es importante que nosotros sepamos que nuestros datos sirven para todas estas circunstancias.
Para lo bueno y muchas veces también para lo malo, que eso es lo que mucha gente está peleando. Mario Costeja, abogado experto en derecho al olvido, gracias por atendernos en Mediodía.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias. Bueno, qué pedazo de fin de semana hemos tenido en el deporte español, ¿eh? Con nuestros deportistas que nos han regalado el oro en el Mundial de Waterpolo, otro oro en el Europeo Femenino de Fútbol Sala y además hemos vivido también la primera victoria de Carlos Sainz en un Gran Premio de Fórmula 1. Ha sido en el de Gran Bretaña, concretamente en el de Silverstone. Solo nos faltó, pues, para firmar un fin de ya redondo, ¿eh? Que Carlitos Alcaraz siguiera dentro de la rueda de Wimbledon. Bueno, no pudo ser, el murciano se despidió ayer del torneo, pero bueno, esta tarde vamos a seguir muy pendientes de Rafa Nadal y también de Paula Badoso, a ver si nos dan otra alegría y se meten ya en los cuartos de final. Pues podemos estar bien orgullosos de nuestros deportistas, aunque hoy en concreto uno de los que más portadas acapara es Carlos Sainz, porque con su victoria se ha convertido en el segundo piloto español en ganar una carrera en el Mundial de Fórmula 1. No veíamos a un español en lo alto del podium desde 2013. Carlos lo ha conseguido en su Gran Premio número 150.
Ahí está, llegando a la meta, es logrando su primera victoria Fórmula 1, la rozó en Mónaco, la rozó en Montreal. Ahí está, victoria de Carlos Sainz. Victoria de Carlos Sainz, bandera de España. Ahí está esa bandera de España que os
comentaba. Así nos lo contaba nuestro compañero de Deportes Cope, Carlos Miquel, al que vamos a saludar enseguida. Bueno, está claro que Sainz lleva con orgullo el apellido de su padre, pero con esta victoria Carlos ha dado un golpe en la mesa. Aún está lejos de conseguir todo lo que ha ganado Carlos Sainz padre, que ha sido sido dos veces campeón del mundo de rallies, tres veces del Dakar y que incluso tiene un premio Princesa de Asturias de los deportes. Y que nos ha dejado además momentos tan icónicos como estos que seguro que no olvidas.
¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Momentazo, ¿eh? Ese Luis Moya desesperado, el copiloto de Carlos Sainz, diciéndole, pues eso, a Carlos Sainz padre, que tratara de arrancarlo en uno de los mundiales de rally. Pero sin duda, su hijo, Carlos Sainz Jr., pues va, sin duda, por buen camino. Carlos Miquel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, no sé si esta victoria ya individualiza realmente a Sainz hijo y lo aleja de la alargada sombra de su padre.
A ver, para el gran público, sí. Pero realmente en el momento que Carlos Sainz ficha por Ferrari, yo creo que marca un antes y un después, ¿no? Es decir, ya tengo mi propia carrera, ya estaba haciendo su carrera. Hay que recordar que es un piloto que empieza en la cantera de Red Bull, que Red Bull le lleva a Fórmula 1, Toro Rosso, después intenta un año y medio que estuvo con Renault, y luego va a McLaren, es decir, que ya tiene una amplia experiencia, pero ya fue un punto alucinante que fuera a Ferrari. Después renueva por Ferrari y ahora el siguiente paso ha sido ganar una carrera con un coche que gana carreras, pero fíjate que su compañero de equipo, por mala suerte y por circunstancias, tiene dos victorias y él tiene una. Pero es decir que por primera vez en su vida, después de 150 grandes premios de Fórmula 1, tiene un coche que puede ganar y ha tardado por 10 grandes premios en hacerlo, pero desde luego que está en el camino y cada día se siente más cómodo y que muchas veces lo he hablado yo con su padre, ¿te da celos que busques en internet Carlos Sainz y salga primero tu hijo? Pues en absoluto, está orgulloso. Sí,
hombre,
es que muchas veces
imagino,
pasa eso, ¿no? Claro. Y desde luego está orgulloso porque es un digno heredero y de otra manera, quizás Carlos padre fue una eclosión más joven.
Y nos introdujo a todos, yo también creo, en el mundo del motor, ¿no?
Sí, es distinto, es verdad, no más joven en edad, pero sí en experiencia, es decir, que él, que Carlos padre con muy poca experiencia, entra en el Mundial de Rallys, más o menos la misma edad que su hijo ahora, pero sí que es verdad que nos introduce en el mundo del motor, es una leyenda del deporte español, sigue corriendo con casi 60 años y luchando por la victoria del Dakar. Pero evidentemente hay que seguir muy de cerca a Sainz Vázquez de Castro. El otro es Sainz en amor.
Oye, estamos hablando del padre, estamos hablando del hijo. El padre, bueno, son disciplinas muy diferentes, ¿no? El padre Carlos Sainz dedicado al mundo de los rallies, el hijo Fórmula 1. Pero, ¿en qué se parecen? ¿Se notan los genes?
Sí, se notan. Se nota porque, mira, ayer la verdad era una maravilla ver a toda la parrilla, incluido Lewis Hamilton, felicitando a Carlos. Hamilton decía, ya era hora, se lo merece. Al final, Fernando Alonso fue el primero en abrazarle, nada más bajarse del coche, y luego dijo que estaba muy feliz por él, porque además les une una buena amistad, sobre todo una amistad que tiene con Carlos padre, Fernando Alonso. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues que ha heredado del padre esa manera de trabajar y en la que él siempre deja buen sabor de boca por donde pasa. Y eso es muy, muy positivo en un mundo en el que el peso de los equipos es tan fuerte, el peso del coche es tan fuerte. Es muy bueno dejar ese sabor y dejar esas, digamos, esas señas de trabajo. Y el trabajo, la disciplina, el estar siempre encima de las cosas, eso es muy de Carlos Sainz padre. Y lo tiene su hijo, que más que él no trabaja prácticamente nadie en la parrilla de Fórmula 1. Le molesta que le digamos eso, porque claro, es que tiene talento, tiene mucho talento, porque si no, no estaría ahí. Pero también es cierto que es talento más trabajo, es la manera mejor de tener una larga vida en la Fórmula 1.
Bueno, tú conoces a los dos, al padre y al hijo. Todos sabemos además que la relación que tienen es muy buena, es muy estrecha. Pero ¿cómo ayuda el padre al hijo en los momentos de más presión? Porque presión, tensión, ha tenido mucha en el mundo de los rallies Carlos Sainz cuando ha estado compitiendo, ¿no? ¿Cómo crees que le aconseja a su hijo?
Este mismo año tuvo un momento muy difícil Carlos en el comienzo de la temporada. Porque, aparte de los abandonos, tuvo un abandono especialmente en Australia que se sale él después de tener varios problemas, un problema con el volante en la salida. El caso es que se queda en la salida, intenta remontar demasiado rápido, se sale, se va a la grava. Y el consejo de Carlos fue, bueno, calma, dejemos de pensar en títulos mundiales, porque a principio de año el mejor coche era claramente el Ferrari. Dejemos de pensar en títulos mundiales, dejemos de pensar en cosas más allá y vayamos paso a paso. Ahora hay que reencontrarse uno mismo, trabajar y ir al punto en el que tú estés cómodo en el coche. Es un consejo de muy bueno de Carlos Padre, que además, si algo tiene como piloto, es que sabe resurgir de sus cenizas o de sus problemas. Acuérdate que
efectivamente, el Dakar
que
sí.
Claro, es que el
Dakar que gana... Las veces que ha abandonado, sí. Las veces, bueno, le ha pasado, sí, todo, buah, a Carlos, sí, Seis, sí, Padre. Sí.
Efectivamente, el Dakar de Peugeot, el que gana con Peugeot, el año anterior se pega 8 vueltas de campana. Y se llegó a Madrid pensando, es que a lo mejor ya no estoy al nivel. Bueno, pues preparó el siguiente Dakar mejor que nunca y ganó el siguiente Dakar. Y eso es un ejemplo en vida para su hijo.
Hablamos mucho en los últimos tiempos, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos meses, del ejemplo de Carlos Alcaraz, que decimos que es un deportista destinado, pues, a regalarnos a todos los españoles grandes alegrías. ¿Crees que en el mundo de la Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. va a hacer lo mismo?
Creo que puede hacer lo mismo. Siempre he pensado que Carlos es un piloto que sobre todo necesita el ambiente adecuado y el coche a su gusto. Si ponemos la referencia a Fernando Alonso, hablamos de alguien que tiene la capacidad de adaptación a cualquier cosa. En el caso de Carlos es, vamos a poner el coche a mi gusto, voy a estar en el ambiente adecuado, vivo en Maranello, todo en su sitio, y si todo está en su sitio y gana su compañero de equipo, ¿por qué no va a ser campeón del mundo? Nico Rosberg fue campeón del mundo batiendo a Lewis Hamilton. Es otro tipo de piloto, más hormiguita, pero es un piloto con un talento brutal. Y yo sigo creyendo que Carlos Sainz nos puede dar la alegría de ganar un título mundial algún día. De otra manera, es otra forma distinta, igual que Nadal es distinto a Carlos Alcaraz, y Nadal es único, Alonso es único, pero pues es lo mismo. Alcaraz tiene un gran futuro y yo creo que Sainz también tiene un estupendo futuro por delante.
Pues ojalá sea así y que nos lo sigas narrando. Carlos, un placer hablar contigo.
Ahí está. Un placer el mío. Un abrazo. Ahí estaremos.
Chao, chao. Gracias, Carlos Miquel.
Chao.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Neri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y hoy pues estamos hablando también del COVID, del repunte de casos que ha habido en las últimas semanas en nuestro país y que se nota ya en los hospitales. La ocupación supera el 8% ya. Hay 450 ingresados en las UCIs y 9.500 pacientes en planta. Bueno, y todo esto cuando estamos comenzando las vacaciones de verano. Tanto Sanidad como las comunidades autónomas pues vuelven a recomendarnos mucha prudencia y volver a usar mascarillas en interiores cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Te has contagiado de COVID recientemente o a tu alrededor? ¿Has notado el aumento de casos? ¿Te habías quitado ya la mascarilla en interiores y ante este repunte de contagios te estás planteando volver a usarla o no? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tus notas de voz o tus mensajes a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Seguimos en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el verano y la temporada turística vuelven a empujar el mercado laboral. Junio deja 42.000 parados menos y 115.000 cotizantes más de media. Así que España se consolida por encima de los 20 millones de afiliados, 20,3 millones concretamente, que es la mejor cifra en un mes de junio de la serie histórica. Y el paro sigue por debajo de los 3 millones, roza los 2,8 millones de desempleados. Eso sí, la rebaja del paro ha sido la menor en este mes, es decir, en un mes de junio, de los últimos 10 años, y también la creación de empleo muestra signos de desaceleración. La contratación indefinida sigue tirando con fuerza, pero un 60% de los nuevos fijos lo son a tiempo parcial o fijos discontinuos. Son los que solo sirven para determinadas temporadas del año. El caso de Luis es diferente. Lleva meses en paro y no consigue cobrarlo.
Fui autónomo, me fui a hacer puñetas. Toda una serie de circunstancias que me han llevado a esto. Fui a servicios sociales y me empezaron a decir que si no les pertenecía a ellos, que le tenía que ir a otro sitio, y después pides una ayuda y también son todo meses y meses y meses.
Pues la Policía Nacional ha conseguido que caiga una de las bandas de narcos colombiana más activa de Europa y a la que perseguían desde hace más de una década. Se trata de una operación coordinada por Europol y en la que han sido detenidas 5 personas que viajaban en un velero rumbo a España con un cargamento de más de 3 toneladas de droga. Y las olas de calor y el verano han empezado este año antes de tiempo y parece que va a seguir con temperaturas muy elevadas en los próximos días. De momento hoy se mantiene la alerta en 6 comunidades autónomas del este de nuestro país: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, la región de Murcia, Baleares y también la Comunidad Valenciana, donde las temperaturas van a alcanzar esta tarde los 38 grados. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, nos confirma que se mantiene esta tendencia para el resto de la semana.
Lo más destacado serán las altas temperaturas, calor intenso en todo el país, incluido Canarias. A partir del viernes se superarán los 35 grados en amplias zonas de la península y Baleares. Las noches también serán cálidas. Tendremos noches tropicales en las que no se bajará de 20 grados.
Y en Italia continúan las labores de búsqueda de los 20 desaparecidos tras el desprendimiento de parte de un glaciar en los Alpes. Este domingo, poco después del mediodía, una avalancha de hielo, sedimentos y rocas en la ruta normal de ascenso al pico del glaciar de la Marmolada dejó 6 fallecidos y 8 heridos, uno de ellos de carácter grave. Hemos hablado con Jesús Revuelto, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, que nos recuerda que esto puede pasar en el inicio de los veranos.
Bueno, este tipo de casos, desprendimientos de seracs y de zonas verticales de los glaciares, se producen de manera recurrente, lo que pasa que sí que llama la atención que sea tan voluminoso.
Pues durante toda la noche, drones y helicópteros de reconocimiento han sobrevolado la montaña intentando buscar a todos esos desaparecidos. Recordamos al menos 20 desaparecidos, aunque de momento no se ha dado con ellos. Durante los últimos días, allí, en el norte de Italia, se han alcanzado unas temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Para Jesús, los más de 10 grados que se llegaron a registrar el domingo, 10 grados más de lo habitual, es uno de los principales motivos de este trágico desprendimiento.
Efectivamente, en las últimas semanas ha habido un incremento térmico muy... Ha habido unas olas de calor y ha habido un incremento térmico muy marcado y que ha venido de manera muy temprana en el verano. Entonces, esto sin duda ha tenido que ver en este evento que ha ocurrido. Los glaciares realmente son estructuras muy complejas que también interaccionan con el suelo rocoso que tienen debajo, con la atmósfera, y no podría aventurar la evolución que puede tener.
Pues el primer ministro italiano Mario Draghi también ha alertado sobre esta ola de calor, sobre estas temperaturas tan altas que están teniendo en este momento en Italia, bastante más altas de lo habitual, y sobre la sequía que está castigando además a diferentes zonas del país y que ha llevado también, es la mayor en 70 años, y ha llevado a que se tengan que hacer cortes de agua en ciudades importantes. Las autoridades además han pedido a todos los excursionistas, a toda la población en general, evitar toda esa zona montañosa del norte de Italia ante el riesgo de nuevos desprendimientos. En lo que llevamos de año, los viajes largos por carretera están por encima de los niveles de 2019, el último año pre-COVID. Teniendo en cuenta pues esta tendencia, las estimaciones de la Dirección General de Tráfico para los meses de julio y agosto son que se produzcan 93 millones de desplazamientos de largo recorrido. Son un 2,4% más que el verano pasado. También están aumentando las salidas de fin de semana y los desplazamientos de corta duración. De hecho, solo durante el mes de julio se prevé que se produzcan 44 de esos 93 millones de desplazamientos esperados por nuestras carreteras. A todos estos desplazamientos, pues este año se suma, tras el fin de las restricciones a la movilidad, la operación Paso del Estrecho, que supone más de 700.000 vehículos procedentes de diferentes lugares de Europa, sobre todo de Francia, que regresan a sus países de origen en África. Hacía años que no se veía un desplazamiento tan masivo.
Parte de estos dos años de la pandemia, antes no se veía tanta gente. Este año se está viendo muchísima gente. Yo la verdad es que llevo años sin salir a Marruecos. Prefiero ir a la península.
El que lo cuenta es Abdul, que vive en Ceuta. La DGT tiene también otra preocupación, y es que este año están creciendo las víctimas mortales en autovías y autopistas. En lo que llevamos de año, los fallecidos han crecido un 35% respecto a 2019. Las salidas de vías y los atropellos son los tipos de siniestros que más han crecido. Cada año por estas fechas, la Iglesia en España celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que precisamente esa jornada se celebró ayer domingo. José Aumente es el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. José, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Muy buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, montarse en un coche y conducir un coche, esto siempre supone una responsabilidad.
Ay, ya, ¿quién se lo van a decir? Sí, porque no es inocente. Un coche no es inocente. Es una máquina peligrosa y al mismo tiempo maravillosa. Es decir, no la podemos tener miedo, pero sí respeto, mucho respeto.
Los obispos han publicado un mensaje para esta jornada que se titula María se puso en camino. Nos ha llamado la atención. ¿Por qué han elegido a la Virgen para ilustrar esta jornada de responsabilidad en el tráfico?
Porque en el año 2018, cuando se cumplieron los 50 años de esta jornada, hicimos para aquella ocasión una imagen de la Virgen que la hemos llamado de la prudencia, Virgen de la prudencia. Entonces la hemos querido sacar a la calle. La hemos querido sacar a la calle porque ella se puso en camino, no solamente por digamos, distracción, que uno también lo puede hacer con toda la ley y con todo el gozo, ¿no? Sino que ella salió en camino con un cometido, que es llevar una buena noticia, llevar un regalo de su presencia a los demás, ponerse al servicio de los demás, ayudar hasta donde podía con los demás. Entonces yo decía, si la Virgen María se nos pone en camino y es una compañera más en el camino, y además lleva alegría a los demás, y además es capaz de poner todas sus energías a un servicio de la persona que la necesitaban, como eran los ancianos padres de San Juan el Bautista, ¿por qué en el siglo XXI no podemos sacar a la Virgen justo para que sea estímulo para todos los creyentes que diariamente pues se ponen en camino para el trabajo, para necesidades de la familia, para visitas a su casa, a su pueblo, a sus vacaciones, qué sé yo? O sea, yo creo que la Virgen no la podemos ver solamente en la iglesia, la queremos ver también en el camino.
Y José, ¿por qué se celebran estas jornadas? ¿Cómo nacieron?
Pues fíjate, nacieron en el año 66-67. Fue la DGT de entonces, que no se llamaba entonces DGT, la que pide a la Iglesia por qué no hacer algo como ya lo habían estado haciendo en algunos otros países de nuestro entorno, por ejemplo, Francia. Entonces los obispos se sumaron a esa petición que nos hicieron de como cristianos también hacernos notar y pedir un poco de prudencia, y entonces denominaron, que entonces se hacía no en el mes de junio, sino en el mes de mayo, un día de oración por los accidentes de tráfico. Y después se fue evolucionando hasta crear en una jornada de responsabilidad, es decir, que tomemos conciencia de que el maravilloso vehículo que nos trae, que nos lleva, que nos proporciona tantas satisfacciones, pues que tengamos mucha prudencia al recogerlo entre las manos, porque ya te digo, por ti que conduces, pero también por las personas que van contigo, hay que hacerlo con las debidas precauciones y en las debidas condiciones, que no es igual.
Bueno, decíamos que esta jornada de responsabilidad en el tráfico, en esta ocasión, en este año, se celebró ayer domingo. ¿Concretamente en qué consistió?
Pues mira, se invita principalmente a las diócesis a que ese día, primero el lema y el mensaje ya a los obispos, es un, sobre todo es un saludo, un estar con la gente, un invitarles a incluso a rezar en un vehículo, porque hay tiempo para todo, y sobre todo los profesionales del volante, yo siempre les digo, oye, pero que en tantas horas tenéis tiempo también a rezar, pues claro, padre, que solemos rezar, por lo que sea. Y entonces ayer, principalmente, ¿qué consiste? En la Eucaristía, en procesionar con el santo, porque tiene dos partes la celebración. Una es, digamos, tomar conciencia de nuestras responsabilidades como conductores, pero al mismo tiempo también celebrar lúdicamente al patrono de los conductores y de los transportistas, que es San Cristóbal. Es verdad que San Cristóbal es el día 10, pero nosotros desde hace muchísimos años, a 81 exactamente, se puso esta fecha del primer domingo de julio. ¿Por qué? Porque es cuando comienzan realmente las masivas salidas de vacacionales. Entonces, si hay que dar responsabilidad, vamos a hacerlas a tiempo, no esperar a San Cristóbal, que San Cristóbal también puede esperar. Entonces, por eso digo que es, unimos una parte la responsabilidad, por otra parte la parte lúdica, festiva, en torno al santo, que lo suelen hacer el sábado o el domingo, o lo esperan también al próximo sábado y domingo, da la bendición de los vehículos con la Santa Misa. Y en muchos sitios que a mí me gusta mucho, les hemos invitado también a los obispos, les invitan a los transportistas y a los conductores de volver otra vez a los orígenes, es decir, perder un poco los miedos del COVID, de esta lejanía que hemos tenido unos a otros, y volvernos a juntar, volvernos a celebrar juntos esta fiesta tan entrañable de los conductores.
Bueno, en su mensaje los obispos también ponen el foco en los principales problemas a los que se van a enfrentar los profesionales del volante este verano.
Es que hay muchos. Y sobre todo, date cuenta, la gasolina, el combustible, ¿a qué precios está? ¿Con qué angustia están viviendo tantísimos transportistas su estar en la calle? Y tuvimos una huelga. Y yo creo que vamos a otra y no tardando, porque o se les da una solución o las cosas van de mal en peor. no están los tiempos para tocar las campanas a gloria, ¿no? Porque se nos avecinan tiempos muy difíciles, más de los que todavía estamos. Por eso los obispos tienen que estar con la gente del transporte, ¿cómo no? Sí, de ello depende muchísimas familias, muchísima gente.
Pues José Aumente, director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, gracias por atendernos en mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros y no nos olvidemos que María, la Nazarena, sigue en nuestros caminos haciendo el recorrido con nosotros. Buenos días.
Gracias, José. 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel de la Iglesia en la República Democrática del Congo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer el Papa quiso colocar a África en el centro de la Iglesia. Su plan era haber estado en Kinshasa para iniciar un trepidante viaje al Congo y a Sudán del Sur, pero la situación de su rodilla le ha impedido llevarlo a cabo. El Señor sabe cuán grande es mi pesar por haberme visto obligado a posponer esta visita tan deseada y esperada. Pero no perdamos la fe y alimentemos la esperanza de encontrarnos lo antes posible, ha dicho Francisco en un videomensaje a las poblaciones de ambos países. Entre tanto, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, llegó a Kinshasa con intención, dijo, no de sustituir al Papa, sino de anticipar su visita. Tanto la Conferencia Episcopal como el Estado congolés han recibido con gran calor al cardenal Parolin. Y no han sido solo gestos y buenas palabras. El clima se ha visto refrendado con la firma de unos acuerdos, considerados históricos, que reconocen la naturaleza propia de la Iglesia, hasta ahora considerada por el Estado como asociación sin ánimo de lucro. Estos acuerdos se refieren a la enseñanza religiosa en la escuela, las instituciones educativas católicas, las actividades caritativas y asistenciales de la Iglesia, la atención pastoral en las instituciones penitenciarias y el régimen patrimonial y fiscal. Estamos hablando de uno de los países más importantes de África, donde no hace mucho tiempo saltaban chispas entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno. En este clima de renovado entendimiento, el cardenal arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo, ha pedido la implicación directa del Papa para lograr un acuerdo de paz en la martirizada zona este del país, en la frontera de los Grandes Lagos. Mientras, Francisco presidía en Roma una misa con toda la comunidad congoleña y pedía desactivar la codicia, apagar el odio y el resentimiento, huir de la corrupción, huir del engaño y las artimañas. Así se construye la paz.
Pues hoy estamos hablando también del COVID, del repunte de casos que ha habido en las últimas semanas en nuestro país y que se nota pues en todas partes. Y se nota muy especialmente en los hospitales porque la ocupación supera ya el 8%. Ha subido algo respecto a la última semana. Hay 450 ingresados en las UCIs y 9.500 pacientes en planta por todo nuestro país. Y todo esto cuando estamos comenzando las vacaciones de verano. Tanto Sanidad como las comunidades autónomas pues vuelven a recomendarnos muchísima prudencia y volver a usar más mascarillas en interiores cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Te has contagiado de COVID recientemente o a tu alrededor? ¿Has notado un aumento de casos? ¿Te habías quitado la mascarilla ya en interiores? ¿Y ante este repunte de contagios te estás planteando volver a usarla o no? Pues nos han llegado vuestras primeras opiniones.
Yo acabo de pasar un catarro gripal gastrointestinal. Tres miembros de mi familia hemos tenido ese virus. Ha sido un contagio rapidísimo. Hemos hecho test de antígeno y ha salido negativo en los tres, que creo que se está valorando como COVID.
De hace un mes para acá, un mes y algo, en todo mi entorno he notado el aumento de contagio.
Bueno, yo creo que lo hemos notado todos en nuestro entorno, ¿eh? En nuestra familia o nuestros compañeros de trabajo, pues que sí, que efectivamente que está habiendo un repunte de casos. Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
detrás de todo gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
13 se afianza en junio como el gran referente informativo entre las cadenas de la TDT. El especial Código San Boal Elecciones Andaluzas del 19J se convierte en la opción favorita de la TDT en la noche electoral. Medio millón de personas siguen la Santa Misa con motivo del 10º Encuentro Mundial de la Familia. Iglesia al Día se consolida un mes más como la referencia televisiva de la información socio-religiosa. Y casi 16 millones de personas han disfrutado con el entretenimiento de 13 a lo largo de toda la temporada. 13, tu televisión. Compártela.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos pequeños, seguro que vas a entender bien lo que te voy a contar. Y es que, aunque acaban de empezar las vacaciones, imagínate la preocupación de los padres de tener que volver al trabajo y que no sepas dónde poder dejarlos en septiembre. Bueno, pues en esta situación se encuentran muchas familias del municipio de Pedrezuela, que cuenta con 6.000 habitantes. Solo hay una escuela pública de educación infantil desde los 0 a los 3 años y ya no tiene plazas suficientes. Este año, 18 familias se han quedado en lista de espera. Hasta ahora tenían la opción de acudir a la guardería privada, pero ha tenido que cerrar porque con solo 15 niños, según las dueñas, bueno, pues no se puede mantener el negocio. Carlos es uno de los padres afectados y nos ha contado a COPE algunas posibles soluciones.
De repente fue un poco shock y bueno, pues estuvimos hablando de echarles una mano, pegando carteles por la zona, hablando con el ayuntamiento del pueblo, a ver si nos puede echar una mano. O sea, yo lo que quiero es ayuda económica para esos padres, que la diferencia que cuesta llevarle de la pública a la privada no puede pagarlo, que lleven ahí a sus hijos.
Bueno, pues a ver si encuentran una salida cuanto antes estos padres. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero antes nos vamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la A6 en el plantío y Majadahonda y la A3 en Rivas. También les informamos que está cortada al tráfico la autovía de Valencia en Arganda del Rey por obras en dirección a la capital madrileña. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Valencia. Y también cortado al tráfico por obras el bus Bau de la A6, así que tengan especial cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. En el resto de entradas y salidas de la capital, se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Gracias, Alfonso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya, 4 de julio. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en nuestra región. Lo vamos a hacer con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchos madrileños de vacaciones, iniciando sus vacaciones. Nosotros seguiremos aquí unos días más, ¿no?
Bueno, y muchos que se han ido cerquita por aquello de no tener que pagar mucha gasolina en el coche y de llenar el depósito, que cuesta mucho dinero, como has podido comprobar este fin de semana.
Sí.
Te ha gastado un pastón para ir a la mano.
No sé, ya no voy a comer en todo el mes, ¿eh? Lo que me queda de mes, nada.
Te ha gastado el sueldo de la comida en la gasolina para ir un fin de semana a la mano.
¡Qué barbaridad!
Pues nada, pues para evitar eso precisamente muchos madrileños han ido muy cerquita, turismo rural,
eso es.
A la Sierra Madrileña, que están con datos de ocupación como nunca habían visto en un mes de julio y lo que les espera de cara al mes de agosto. Vamos a ver cómo está la Sierra Madrileña, igual que vamos a ver cómo está, por ejemplo, la Casa de Campo un año y medio después del paso de Filomena. Esa Casa de Campo es donde más árboles se destrozaron, no que quedaron afectados, sino que tuvieron que talarlos enteros por el paso de esta borrasca en enero del 2021 por la capital. Pues bien, ya se puede decir, lo hemos contado esta mañana en COPE, que el Ayuntamiento de Madrid, de los 80.000 árboles destruidos por el paso de Filomena, se han replantado 90.000. Y el objetivo, acaba de decir el alcalde de Almeida, es llegar al mes de octubre con 100.000 árboles reforestados en toda la capital, con lo cual es una cifra muy importante. Nos vamos a acordar, por supuesto, y a recordar también de la victoria de Carlos Sainz ayer en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, el primer piloto madrileño de toda la historia que consigue ganar en un Gran Premio. Esperemos que la semana que viene, que otra vez Fórmula 1 en Austria, en el Red Bull Ring, pues pueda repetir triunfo también, y que haya un equipo madrileño que está trabajando de primera división, el Getafe. Se ha hecho ya las pruebas médicas. Esta semana vuelve el Atlético de Madrid, que no interesa. El domingo vuelve el Real Madrid, que sí interesa, y el día 9 está previsto que vuelva también el Rayo Vallecano.
Bueno, es que claro, empieza la Liga muy pronto.
Sí, fíjate que hace poco que acabó la Liga, que estábamos hablando de la Champions del Madrid, pero ya vuelve todo. Fíjate qué rápido pasa el tiempo.
En fin, gracias Álvaro, y luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son...
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar.
Bueno, pues muchos madrileños, es verdad que ya están disfrutando de las merecidas vacaciones. A otros todavía nos quedan unos cuantos días, unas cuantas semanas, y este es tu caso. Bueno, pues tenemos una buena noticia, es que aún estamos a tiempo de poner nuestro cuerpo a punto, de tonificarlo, de eliminar la grasa que nos sobra, de quitarnos esa dichosa flacidez. Eso sí es posible si nos ponemos en las manos de los profesionales como son los que trabajan en la clínica Barragán, con 40 años al servicio de nuestra belleza. Gustavo Barragán es el médico doctor de la clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué técnicas utilizan en esta clínica, la clínica Barragán, para conseguir remodelar nuestro cuerpo?
Bueno, hay que ver qué parte del cuerpo queremos remodelar y en qué magnitud. Las más habituales en tipo de estética, sin meternos en cirugía, son aquellas en las cuales tensamos la piel, tratamos la celulitis, que lo hacemos con Asen Prime, con tecnologías que utilizamos de radiofrecuencia monopolar de alta intensidad y combinado con ultrasonidos y ondas de choque para tensar esa piel. También podemos tratar un poquito pequeños acúmulos de grasas con los ultrasonidos de forma transcutánea. Si ya tenemos que meternos en cosas mayores, como son panículos adiposos importantes, habrá que hacer una liposucción base. Ahí los ultrasonidos los metemos directamente por dentro. Hacemos un pequeño agujerito y metemos una sonda de ultrasonido por debajo de la piel, directamente en el tejido graso, para tratarlo. Podemos definir muy bien los abdominales, podemos tratar muy bien las papadas, las ginecomastias. Nos dan una capacidad de definición mucho mayor. En los abdominales, los hombres les gusta marcar los oblicuos, marcar bien los abdominales, y con esta tecnología podemos extraer mucha más grasa de forma más homogénea, de forma que haciendo esto y luego si lo combinamos con terapia electromagnética para fortalecer el músculo, podemos marcar esos abdominales.
Ajá. Pero en cualquier caso, doctor, estamos todavía a tiempo, ¿no?, de hacerlo, de cara al verano, me refiero.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que necesitaremos, para irnos a la playa, 20, 30 días.
O sea, que hay que ponerse ya.
De antelación, o sea, no te puedes operar e irte directamente a la playa.
Claro.
Tienes que guardar un poquito, digamos que la recuperación es rápida para reincorporarnos al trabajo, son 3, 4 días. Pero para poder tomar el sol y para ya lucir los resultados, 3-4 semanas.
Hay que tener ese tiempo en cuenta. Así que lo mejor, doctor, como siempre decimos aquí, es llamar a la clínica Barragán y asesorarnos. Y recuerdo importante, la primera consulta es gratuita. Y este es el teléfono 91-300-2355, 91-300-2355. Doctor Gustavo Barragán, muchas gracias. Hasta otra ocasión, hasta otro día.
Gracias. Hasta luego.
Gracias, adiós. Y nosotros seguimos en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar, ¿verdad?